Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al versículo número 6. Continuamos estudiando. El título de este mensaje es Viviendo para hacer la voluntad de Dios, y es la parte número 4 de este mensaje, hermanos. Es muy posible que ustedes conozcan el nombre de Winston Churchill, el gran ministro de Inglaterra, que se hizo muy famoso durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial por sus discursos pronunciados a la nación de Inglaterra, donde en estos discursos tenía el propósito de infundir ánimo, esperanza en el tiempo de guerra. Y parece ser que el gran propósito de cada uno de sus discursos era que la nación formara una mentalidad para poder perseverar, para poder salir adelante durante el tiempo de guerra y que ellos pudieran ser victoriosos en esta época. En uno de sus discursos pronunciado el 13 de mayo de 1940, él dijo lo siguiente a la Cámara de Representantes en el Parlamento inglés, y cito, dice él: "Yo le diría a la Cámara, como lo dije a los que se han incorporado a este gobierno, no tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de lo más dolorosa. Tenemos ante nosotros muchos meses de lucha y sufrimiento. Usted se preguntará, ¿cuál es nuestra política? Puedo decir, es hacer la guerra por mar, por tierra y aire, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fuerzas, con la ayuda de Dios para poder vencer, para hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada en el obscuro, lamentable catálogo de los crímenes humanos. Esta es nuestra política". Y parece ser que este discurso tenía el propósito, como ya lo mencioné, de crear una mentalidad entre los ingleses. Y como podemos observar de esta manera, parece que lo logró, porque la historia nos dice que a través de esos discursos la gente deseaba escucharlos por la radio. Cada vez que él hablaba, la gente quería recibir palabras de esperanza, y esta fue una mentalidad que se formó en el pueblo de Inglaterra. Asimismo, hermanos, nosotros los creyentes somos llamados en esta porción de la Escritura de Primera de Pedro 4, del 1 al 6, a tener la misma mentalidad que tuvo el Señor Jesucristo ante el sufrimiento. Noten que el versículo nos dice ahí: "Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento". Y cuando estudiamos este versículo nos dimos cuenta que aquí Pedro está llamando a los creyentes a tomar armas, pero obviamente no es una guerra física, no son armas físicas. Le dice, levanten, tomen una manera de pensar. Y la palabra que estudiamos aquí, que usa Pedro, pensamiento, significa determinación, significa propósito. Y lo que Pedro está haciendo en estos seis versículos es ayudar a los creyentes a darles cinco aspectos de una mentalidad que ayudan a mantenerse firmes cuando uno está sufriendo por causa de la justicia. Y si ustedes recuerdan, el primero de ellos es niégate a ti mismo y abandona el pecado. Eso fue lo que estudiamos en el primer mensaje. En el segundo es haz la voluntad de Dios por el resto de tu vida, versículo número 2. El tercero considera que ya has pecado suficiente en el pasado, versículo número 3. Y el día de hoy estaremos estudiando los versículos número 4 al 5, donde se exhorta a sufrir el desprecio del mundo. Esta es la exhortación que Pedro le está dando a los creyentes. Lean lo que dice los versículos 4 al 5. Dice, a estos, hablando de los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy vamos a estudiar en este punto número 4 que aquí el apóstol Pedro quiere que los creyentes sepan por qué los incrédulos los persiguen? ¿Por qué hablan mal de ellos? ¿Por qué los maltratan? Y también Él quiere que ellos sepan la consecuencia que los incrédulos sufrirán por causa de la maldad que ellos están cometiendo contra ellos. Dice Pedro que ellos serán juzgados por Dios. Así que en este estudio nosotros vamos a conocer la razón y la consecuencia de los ataques de los incrédulos hacia los creyentes para que nosotros pongamos nuestra confianza y total esperanza en Dios. Ahora, vamos a hacernos una pregunta que será respondida en estos dos versículos. Y la pregunta es, ¿qué debemos de saber cuando el sufrimiento por causa de la justicia y el desprecio de los incrédulos viene a nuestras vidas? Si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo en una época en la que Estados Unidos no es más una nación cristiana. Aunque nuestros billetes, el dólar, diga una nación bajo Dios, en realidad estamos siendo gobernados por un gobierno pagano, un gobierno que quiere sacar a Dios del ámbito social, del ámbito político, de todas partes. Y no estoy diciendo con esto que el gobierno debería ser lleno de cristianos, pero lo que sí digo es que toda nación debe de reconocer que hay un Dios que es el creador de los cielos y la tierra, y que es soberano sobre todas las naciones, y que se le debe de temer, que se le debe de honrar, se le debe de dar gracias. Y esta nación ha dejado de hacer eso. Entonces, lo que vamos a observar en el primer punto está en el versículo número 4, y es, conoce la razón del desprecio de los incrédulos a ti como creyente. O sea, ¿por qué una persona incrédula se burla de ti? ¿Por qué una persona incrédula te puede ultrajar, te puede maldecir cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios? Es obvio, ¿no? Aquí hablamos de sufrimiento por causa de la justicia. Y la primera cosa que el apóstol Pedro nos dice en el versículo número 4 es que la conducta de santidad propia de un cristiano sorprende al mundo corrupto. Dice el versículo, a estos les parece cosa extraña. Vean ahí en el versículo, hermanos. A los incrédulos les parece cosa extraña que nosotros o que los creyentes no corran con ellos en el mismo desenfreno, dice el versículo ahí, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Los creyentes a quienes Pedro está escribiendo esta epístola habían abandonado su pecado. No estoy diciendo que no pecaban, o que ya no había pecado en ellos, o que habían cesado de pecar, pero sí se habían dado una vuelta completa. Habían abandonado los dioses del paganismo, y se habían vuelto al único y verdadero Dios. Y estaban buscando vivir una vida de santidad. Y ellos ahora estaban en Cristo. Habían comenzado a ser transformados por la gracia de Dios. Y esta conducta les extrañaba a los excompañeros de juerga, a los excompañeros de pecado. Por eso dice el versículo, a estos les parece cosa extraña. La Biblia dice que cuando una persona está en Cristo, es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Es decir, que ha comenzado o hay lugar a una nueva transformación y que hemos entrado en un proceso de lo que la Biblia llama la santificación. Y ya no participamos con el mundo en el mismo desenfreno de maldad en el que antes andábamos. Y esto les produce a ellos una extrañez, ¿no es así? Se extrañan ellos. Ahora ellos están sorprendidos, están asombrados, porque son cosas nuevas para sus oídos. Antes llegaba el compañero de trabajo y te podía enseñar algo en el teléfono, algo que es contrario a la palabra de Dios, que tiene que ver con la inmoralidad, y tú dices, mira, yo ya no quiero ver eso. Yo ya no ando en eso. Ah, ¿de veras? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y ahora eres un santurrón? ¿No? Y ustedes quizás habrán de recordar cuando el Señor los salvó. Yo trabajé en el año 90 en una fábrica donde había algunos cristianos. Nos reíamos de ellos, nos burlábamos, les hacíamos maldades. Y el Señor tuvo misericordia y me salvó. Y después experimenté la maldad y la ridiculez de los compañeros de trabajo. A ellos les parecía cosa extraña que ya no caminara con ellos. Ahora, el apóstol Pedro aquí está utilizando esta palabra. Dice, a esto les parece cosa extraña. Esta palabra o extraño la encontramos, por ejemplo, en Hechos 17 del capítulo número 20. Vamos a leer ahí, hermanos. Cuando Pablo está predicando el Evangelio, los oyentes dicen, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Y la idea es de, en este caso, en este contexto de Primera de Pedro, es vivir de una manera que no era lo acostumbrado anteriormente. Y esto provoca que los incrédulos se les haga ahora a ellos extraño. Y el ejemplo que nos da aquí la Escritura es que ellos se sorprenden, les parece algo extraño. Y eso es así para la gente incrédula. Ellos no pueden imaginar otro sistema de valores que no sea el del de ellos. ¿Cómo? ¿Por qué no haces esto? ¿Qué tiene de malo? Un poco de esto, un poco del otro. Ellos tienen un sistema de valores que no es compatible con el de un verdadero creyente. El creyente ahora ha abandonado las cosas viejas y ahora todas las cosas son nuevas. Al menos ve un sistema de valores nuevo que es distinto. Y aquí la idea es que la multitud de los que rodeaban a los cristianos estaban sorprendidos de que aquellos creyentes ya no caminaran con ellos. Y esto les hacía pensar que estos estaban locos. Dice, ya no quiere andar en fiesta con nosotros. Y ellos se maravillaban como que eso era algo muy inusual. Este es el testimonio de un auténtico cristiano. Ahora, hermanos, esto tiene algo negativo, pero también tiene algo positivo. Cuando un incrédulo dice, pero tú y yo hacíamos lo mismo, ¿por qué no lo quieres hacer ahora? Eso es negativo porque ultrajan, maldicen, pero tiene un aspecto positivo porque eso me muestra a mí que Dios me está transformando, que mi profesión de fe es una fe genuina, que poseo fe salvífica, que mi profesión no es meramente algo que yo digo con mi boca, sino que es algo que está siendo substanciado con mi testimonio. Y que los incrédulos ahora dicen, no puedo creer que no quieras hacer lo que juntos hacíamos. Aquellos incrédulos ahora se encuentran en contra de los creyentes. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que ahora en Cristo ya no somos marionetas de un sistema de maldad. Ya no somos los títeres del diablo. No somos aquellos que se dejan llevar por la presión de los grupos mayoritarios. O porque algo debe estar correcto, porque la gente votó en su mayoría que es correcto. Es como lo que se dice en el día de hoy, la nueva moralidad, la nueva norma de vida. Bueno, el mundo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué da a una persona esta independencia de correr con el mundo? Y la respuesta es que proviene de la madurez de aplicar los principios de la palabra de Dios a la vida nueva que ahora se está viviendo en Cristo. Es a través de la experiencia de las Escrituras. Y a medida que nosotros aprendemos lo que es suficiente de la palabra de Dios, nos volvemos más independientes de las influencias de nuestras antiguas vidas. ¿No es así, hermanos? ¿Por qué dejamos de hacer lo que antes hacíamos? Porque la palabra nos está transformando. La palabra nos está enseñando a vivir de una manera nueva. Ahora dice el versículo, a esto les parece cosa extraña. ¿Qué es lo que les extraña a ellos? Dice que vosotros no corráis con ellos. Es decir, que al mundo le sorprende que ya no compartamos el mismo tipo de vida, el mismo estilo de vida que ellos viven. Los creyentes aquí estaban siendo transformados por la gracia de Dios. Y ya no corrían como corrían antiguamente con el mundo en el mismo desenfreno. Y aquí la idea que el apóstol Pedro está trayendo a los creyentes, diciendo a los creyentes, es que a los incrédulos les sorprende que ahora ellos ya no vivan practicando las mismas cosas que ellos practican. ¿Por qué? Porque los creyentes han sido separados del mundo y ya no practican lo que es natural en el mundo. Y esto es lo que explica el Señor Jesucristo en Juan 17. Juan 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es lo que ahora el Señor Jesucristo, hermanos, está diciendo. Él está diciendo que estos creyentes a quienes Él está escribiendo, ahora los creyentes tienen una nueva manera de vivir. Es un nuevo grupo de personas que están separados de otros con los que antes corrían de la misma manera. Y los creyentes, hermanos, es que ahora hemos sido separados del mundo. Vean ahí, hermanos, lo que Él dice. Vean el versículo, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros, refiriéndose a los creyentes, no corráis, ¿en qué, hermanos? Dice, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Es decir, que los creyentes verdaderos ya no aman, no buscan, no practican el pecado como el mundo constantemente lo hace. Y vuelvo a insistir, un verdadero creyente no es una persona que ha cesado de pecar, pero sí es una persona que no es conocida por buscar, desear y practicar el pecado de continuo, constantemente. La vida, hermanos, de los incrédulos sí se caracteriza por ello. Ellos buscan la autogratificación, todo lo que a ellos les trae placer, lo que a ellos les trae, les satisface el deseo de su carne. Pero el creyente tiene un Señor a quien busca agradar, y es al Señor Jesucristo. Antes de nuestra vida, que estábamos fuera de Cristo, nuestra vida estaba caracterizada por la búsqueda de los placeres, por la búsqueda de este mundo, por lo que a nosotros nos satisfacía. Pero ahora en Cristo buscamos satisfacer a Dios, buscamos satisfacer al Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pedro lo que está haciendo es que está describiendo una vida dedicada al pecado. Noten el versículo, ahí hermanos, dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, y dice, en el mismo desenfreno de disolución. Y hay dos palabras que tenemos que prestar atención. La primera es desenfreno y la segunda es disolución. Esta primera palabra, desenfreno, tiene varios significados y Pedro la está utilizando aquí en una forma metafórica. La palabra desenfreno en el original significa como un pantano. Significa algo que está inundado, donde hay una gran cantidad de agua. Algo que está corriendo también, que es como una especie de drenaje. Es el flujo de mucha agua acumulada o de una agua que va en una corriente y que no para. Entonces, cuando Pedro lo está utilizando en este contexto, dice, los creyentes son como un canal de agua donde fluye solo aguas descompuestas. Los incrédulos son como un pantano de aguas sucias. Cuando yo estaba pequeño, yo nunca había visto grande maquinaria, hermanos. Y en la región de donde yo soy hay un valle, es un valle muy grande. Y en ese valle hicieron un canal de aguas negras. Y servía también para las corrientes de las aguas durante el tiempo de tormenta. Comenzaron a abrir este canal y esa era algo sumamente impresionante para mí. Y yo decía, por aquí va a pasar agua y por aquí va a pasar agua. Cuando menos acordamos, eran puros desechos de aguas de fábricas que tiraban todo su desecho ahí. Cuando usted cruzaba ese canal, olía horrible. No tenía ningún atractivo. Y Pedro lo que está diciendo aquí es que la vida de uno incrédulo, de uno que no está en el Señor Jesucristo, es una vida de desenfreno. Es una vida que está caracterizada por aquello que no tiene utilidad, que está descompuesto, que es como aguas de desecho acumuladas o como un drenaje de agua donde corren las aguas de desecho. Y eso es lo que marca la vida de un incrédulo. Lo que hace, lo que desea en cuanto a la carne, eso es exactamente. Esta misma palabra, la palabra disolución, por ejemplo ahora, en primer lugar ya vimos el desenfreno, ahora veamos la palabra disolución. La idea de esta palabra tiene que ver con la inmoralidad insensata. Se utiliza, por ejemplo, en Efesios 5:18, donde en el versículo, ahí en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ustedes saben que una persona que se embriaga pierde los sentidos, ¿no es así, hermanos? Pierde los sentidos. Una persona que está embriagada es capaz de cometer hechos y actos vergonzosos que no los haría cuando está en sus cinco sentidos. Ustedes saben que cuando hay grandes borracheras se cometen actos de inmoralidad o se cometen actos vergonzosos. Una persona que está intoxicada por alcohol se puede desnudar, pierde la vergüenza totalmente, puede hacer cosas totalmente tontas. ¿Por qué? Porque allí hay disolución. En Tito, capítulo número 1, en el versículo número 6, se utiliza para los requisitos de un anciano en el cual no existe esta característica. Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, que para ser anciano, para ser pastor, es necesario que los hijos del pastor anciano no estén caracterizados por vivir de esta manera, por vivir de una forma donde la mentalidad se ha corrompido, donde no hay pudor, no hay vergüenza. En Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo número 1, aquí se refiere a los creyentes que antes vivíamos en ese estilo de vida. Primera de Corintios 12:2. Dice Pablo a los corintios, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Es una insensatez postrarse delante de un ídolo. ¿No es así, hermanos? ¿Quién hace los ídolos, hermanos? Los hombres. ¿Quién les da la autoridad para ser un ídolo? Los hombres. ¿Y quién se postra delante de los ídolos? Los hombres. Postrarse delante de algo que fue hecho por las manos de los hombres es una insensatez. ¿Por qué me he de postrar a adorar algo hecho por los hombres? ¿Por qué he de adorar un pedazo de madera? ¿Por qué he de adorar un pedazo de oro o de plata? La Escritura dice que adoremos al Señor solamente. Y adorar cualquier otra cosa hecha por las manos de los hombres es una insensatez. Es una actitud de disolución. Entonces, aquí lo que Pedro está diciendo es eso. A ellos les parece cosa extraña que ustedes, noten ahí el versículo, dice, no corráis. Noten aquí, esto es importantísimo. Ni siquiera dice, no anden. Cuando uno está andando, no lleva prisa, ¿verdad? Pero cuando corre, es porque tiene urgencia. Si alguien le dice, mira, en la esquina de la Durf y la PEC están regalando dinero. Yo estoy seguro que algunos que pueden correr muy bien, saldrían corriendo de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo motivados por una urgencia interna. Los incrédulos corren, desean, tienen urgencia. Por ejemplo, el que está dominado por el alcohol, el borracho, ve el vino gorgorear, la boca se le derrite. En YouTube hay un hombre chino que hace videos de tomar alcohol y hace mezclas de todo tipo de alcohol. Se toma 3-4 litros en una sentada, uno tras otro. Y la gente lo admira por hacer eso. Y cuando está preparando las bebidas, literalmente la baba se le está cayendo de la boca. ¿Por qué? Porque tiene una urgencia dentro de él que le está motivando a hacer las cosas rápido. Y dice Pedro, los incrédulos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran en la misma dirección. Ellos corren en el desenfreno, les gusta, les urge, quieren la satisfacción del cuerpo y por eso corren en ese desenfreno. En 2 de Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo 14, hay una exhortación que nos da la palabra. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? En el capítulo 7, ahí mismo, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que el creyente ahora ha adoptado un nuevo sistema de valores dados por Dios. Ya hemos abandonado ese sistema en el cual vivimos, en el cual corrimos juntamente con ellos. Ya no es así. Esta disolución tiene que ver, la palabra disolución una vez más, retrata lo que es el libertinaje, el despilfarro, la vida pródiga. ¿Se recuerdan del hijo pródigo, no? ¿Qué dice la escritura del hijo pródigo? Que se fue a un país lejano y que ahí vivió, ¿cómo, hermanos? Perdidamente. Algunas versiones dicen perdidamente, otras versiones dicen vivió una vida de una viva, usa la misma palabra aquí, del versículo 4, una vida de disolución, de despilfarro. No le importaba. Entraba a la cantina, taberna, barra, como le llamen, bebidas para todos, yo pago. Y así se fue y desperdició todo. Y después, ¿qué le ocurre? No puede comer ni la comida destinada a los cerdos. Esa es una vida de libertinaje, de disipación. Y esto implica falta de salvación. No han sido salvados. No han experimentado la regeneración. Las personas disolutas han llegado a un punto, hermano, en el que son incorregibles. Ya no les importa nada. Usted les diga lo que les diga, ellos perdieron la vergüenza. Perdieron aquello que los restringe. Ellos desperdician su vida en el libertinaje, son pródigos. Y esta palabra también aparece, hermanos, como ya lo mencioné, en Efesios y en Tito, y habla de vivir en descontrol con una mente que está reprobada. Y este comportamiento, hermanos, muestra la falta de preocupación por las consecuencias del pecado. ¿No se han fijado ustedes en eso, hermanos? Que hay personas que están, por ejemplo, con algún vicio o con, llámeselo como se llame, prostitución, droga, incluso el robo, y ya no les importan las consecuencias. Ellos lo que quieren es correr para satisfacer esa urgente necesidad que está dentro de ellos. En Lucas 15:3, les leo el versículo que mencioné. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Noten el énfasis, cómo se describe el lugar geográfico. Dice, se fue lejos de la casa del padre. ¿A dónde? No a cualquier lugar, a un lugar apartado, como Las Vegas, ¿no? Un lugar apartado. Se fue a un lugar apartado y allí desperdició sus bienes viviendo, y ahí está la palabra que utiliza Pedro, perdidamente, en disolución. Y algunas personas, hermanos, operan con el libertinaje y no piensan, como ya lo mencioné, en las consecuencias. La multitud de las personas que se reúnen para esas cosas se meten a las fiestas salvajes, ¿no? A las fiestas donde Hay lugares, según tengo entendido, por ejemplo en Los Ángeles, donde hay fiestas que es solamente por invitación. Y los jóvenes pagan una cantidad para entrar a ese lugar. Pero una vez entrando en ese lugar, no hay autoridad de los padres, no hay autoridad del gobierno, porque son fiestas clandestinas, y encuentran todo tipo de droga y todo tipo de desenfreno, y ahí pierden absolutamente todo. En nuestros días, hermanos, tenemos una de las más grandes consecuencias de la inmoralidad que vino como resultado de la época de los 60s, donde todo era amor y paz, ¿verdad? La época de los 60s. Había libertinaje sexual. Como resultado, en los 80s llegó la famosa enfermedad del SIDA, el AIDS. Y la gente estaba extremadamente triste. No triste por su pecado, sino tristes por las consecuencias del pecado. Pero ahora, esa tristeza ya se les alivió. ¿Por qué, hermanos? Porque hay drogas que prolongan la vida, ¿no es así? Por un lado, qué bueno, porque no todo mundo que tiene SIDA o AIDS es por consecuencia de la inmoralidad. Hay bebés que nacen con el virus, y qué bueno que el Señor en su misericordia pueda aliviar el dolor o aumentar la expectación de vida, pero son las consecuencias de vivir una vida de disolución, una vida de libertinaje. Por esa razón, la Escritura nos exhorta a dejar cualquier tipo de libertinaje. El creyente ya no vive así. Pero a esto les parece cosa extraña. ¿Y qué hacen, hermanos? Ya que vieron que el creyente no hace lo mismo, no corre en la misma dirección, ¿qué les produce hacer? Que dice, bueno, qué bueno que te apartaste, te felicito. No, dice la Escritura, y os ultrajan. El nuevo estilo de vida de los creyentes les produce una reacción a los incrédulos, y es el ultrajar a los creyentes. Y Pedro dice aquí que la reacción de los incrédulos es hablar mal de los creyentes. Esa significa la palabra ultrajar. Significa blasfemar. Significa insultar, calumniar. Significa maldecir. El difamar es una característica de los incrédulos, no es de los creyentes. En Tito, capítulo número 3, en el versículo número 2, se exhorta a los creyentes, por ejemplo, donde dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en 1 Corintios 4, 13, dice, nos difaman, está hablando de la actitud del mundo hacia los creyentes, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como escoria del mundo, el desecho de todos. Y eso es lo que piensan los incrédulos. El historiador Josefo, haciendo un recuento de cómo el mundo veía a los creyentes en sus reuniones, no tengo esto en mis notas, pero se vino a mi mente, y voy a citarlo, y espero no equivocarme en lo que él dijo, pero voy a parafrasear. Y él dice que la gente decía que cuando los creyentes se reunían, era como escuchar un charco de ranas. ¿Han escuchado un charco de ranas por la noche, hermanos? Cuac, 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 ¿no? Es un cantadero horrible, no tiene ningún placer a los oídos. Y los grecorromanos, estando tan acostumbrados a la cultura, al arte, a la buena música, cuando los creyentes se reunían con tal de blasfemar la vida, de hablar mal de ellos, dice, parecen ranas en un charco, ¿no? Es una forma despectiva de referirse a los creyentes. Hermanos, esto nos enseña que la hostilidad del mundo siempre rodeará la vida del creyente. No debemos de caer en el error de que la iglesia tiene que agradar al mundo, de dejar que el mundo, el sistema del mundo, se introduzca a la iglesia. Mira, hermano, es que ese setup, eso todo que tiene aquí en esta iglesia, a la gente no le gusta. Tienen que cambiarlo, ¿no? Quiten ese pedazo de madera que parece un troncón de árbol viejo, ¿no? Quítenlo de ahí y pongan una mesa que no infunda ningún autoritarismo. Es más, ya no prediques. comparte ideas. Yo no sé si ustedes han visto a quienes se han dejado influenciar por este pensamiento, y uno de ellos es Jesús Adrián Romero, y todos los que son de ese tipo. Se paran en el púlpito con su, bueno, no es un púlpito, es un iPad en un pedazo de, muy bonito por cierto, ¿no? Muy moderno. Y, pero no saben qué decirte. Es que a mí me parece, ¿cómo te quisiera decir? Pero no estoy tan seguro. Es que yo, bueno, ¿sabes o no sabes? ¿Tienes algo que decir o no tienes nada que decir, no? Y tienes mucho que decir, pero no tienes nada que decir de acuerdo a la palabra de Dios. Absolutamente nada. Hoy dicen una cosa, en 5 años dirán otra cosa totalmente distinta. Hoy se visten de una manera, después se van a vestir como el mundo, como corra la moda del mundo, así correrán ellos. Lo que hoy esté de moda, eso es lo que ellos harán. Hermano, permíteme darte un abrazo virtual, no te puedo tocar, ¿no? Ya el 15 quita las máscaras, ¿sabían, verdad? El 15 nos desenmascaran, hermanos. Cuando yo estaba chiquito, tenía una tía que le encantaba la lucha libre. ¿Ustedes saben qué es la lucha libre, sí? ¡Ay, fanáticos acá, verdad! Y nos llevaban a la Plaza de Toros de Guadalajara. La Plaza de Toros de Guadalajara ya no existe. Estaba a un lado del Teatro Degollado. Y ahí había una Plaza de Toros, y en esa Plaza de Toros luchaban los técnicos contra los rudos. Y hay una canción que Gris se la sabe muy bien. Ya, que no la cantes, por favor. Okay. ¿Por qué entré a esto, hermanos? Ustedes ya me distrajeron, ¿no? Por la máscara, oh, gracias, sí, la máscara. El punto es, hermanos, que la presencia del ataque del mundo siempre estará tratando de venir contra la iglesia. Siempre lo vamos a tener. No importa cómo tratemos de agradarles, nunca va a ser suficiente. No cambiemos nada. Mire, usted puede pasar 50, 60, 70 años haciendo exactamente lo mismo y el Señor salvará a los que habrá de salvar. Y edificará la vida de los creyentes que habrá de edificar. No vamos a ganar a nadie con quitar las bancas, quitar el púlpito, pintar esto de negro con verde, como el color de Starbucks, las luces tenues, que produzca un ambiente así medio curioso. No, hermano, no vamos a ganar a nadie. No vamos a evitar que el mundo nos afecte. El mundo siempre va a estar en contra de todo lo que es la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, si está siendo el objeto de la difamación de los incrédulos, seguramente es porque no estás haciendo lo que ellos hacen. Es porque estás haciendo lo que Dios te está mandando que hagas. Finalmente, es nuestro último punto, en el versículo número 5. Hay que conocer que ellos serán juzgados. Es decir, los ataques de los incrédulos hacia los creyentes no serán pasados por alto. La hostilidad que los incrédulos traen hacia los creyentes recibirá su pago, porque el versículo número 5 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí Pedro dice que los incrédulos darán cuentas a Dios por cada acto de maldad que ellos cometieron contra los incrédulos, los que están cometiendo en este momento. Los incrédulos, los que persiguen la iglesia del Señor Jesucristo, darán cuenta de cada palabra, de cada obra, de cada acto de maldad que vengan contra los creyentes. En Mateo 12:36 dice la Escritura, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». O sea, de cada palabra, hermanos. De cada palabra hay que entregar cuentas. Aquí, cuando Pedro está utilizando este verbo, donde dice «ellos darán», este verbo significa pagar lo que se debe. Cada ofensa es una deuda contra Dios. Cada ofensa de los creyentes contra la iglesia no se disipa en el aire. No es como encender un fósforo y que se enciende la luz y el humo empieza a disiparse. No, cada ofensa está registrada en el libro de Dios, del cual ellos tendrán que venir y pagar. Es una deuda para con Dios. Aquí en el contexto, lean el versículo número 3, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué hacen? Andan en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ellos darán cuenta a Dios por eso. En el versículo 4 que ya leímos, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que darán cuentas a Dios por su propio pecado y por los pecados cometidos contra la iglesia. Cada uno de los pecados, hermanos, darán cuenta delante de Dios. Ustedes se dan cuenta de los que están matando cristianos en el sur de México, en Chiapas. Están matando cristianos, les dan machetazos, los matan a machetazos. La multitud los apedrea, pero cada una de esas piedras lanzadas, cada machetazo contra los creyentes que han sido víctimas de esta persecución, será pagada delante de Dios. Y el cobro no es comparable en nada contra el mal que ellos hicieron contra los cristianos. Porque en el momento que asesinaron a un cristiano, el cristiano se fue a la presencia de Dios. Pero ellos pagarán por la eternidad. Y aquí el versículo nos dice que ellos darán cuenta. El versículo habla de una urgencia. Dice, pero ellos darán cuenta. No nos equivoquemos, hermanos. Ellos pagarán delante de Dios. Noten aquí en Romanos, por ejemplo, 14:11. Romanos 14:11. Dice Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estos que ahora rehúsan a Dios se postrarán, pero para juicio. En el versículo 12, ahí mismo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará a Dios cuenta de sí. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces los incrédulos pagarán y darán cuenta. Sigue el versículo diciendo, volviendo a 1 de Pedro 4:5, que ellos darán cuenta a quién. Noten el lenguaje, hermanos, un lenguaje de inminencia, de urgencia. Dice, al que está, no estará, al que está ahora preparado para juzgar. Dios está listo. El juicio de Dios ya está preparado. No es algo que Dios organizará. Es algo que está ya listo. Es como una persona que está delante de una corte y que ya está sentado en la silla donde está siendo acusado junto con su defensor, pero el juez ya está en su silla y está esperando que vengan con el papel del veredicto para saber si se le encuentra culpable o inocente y luego presentarle juicio. Es un escenario similar a ese. Ya estás ahí frente al juez, no ustedes, el incrédulo, que no se arrepiente, que no quiere creer en Cristo. Ya está delante del gran juez. Ya se han expuesto sus deudas delante de Dios. Y ahora Dios está listo solamente para dictar la sentencia. Dice el versículo aquí, el que está preparado para juzgar. Dios, hermanos, es juez justo. Y está preparado para juzgar la obra de cada uno. Es decir que los incrédulos serán juzgados por cada uno de sus pecados, por cada una de sus ofensas contra la iglesia. En el Salmo 1:6, primer Salmo de la Biblia, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 25:31, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 23, ahí mismo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En el versículo número 28, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y en el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en 2 Timoteo 4:1, con este versículo, termino este punto, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, hermanos, el versículo sigue diciendo, regresando a 1 Pedro 4:5, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, y aquí ahora es, ¿a quién juzgará? A los vivos y a los muertos. Es decir, que ningún incrédulo escapará del juicio de Dios. Alguien puede decir, no, pero cuando el juicio sea presentado, ya hay muchos muertos. Bueno, están muertos, pero están esperando el día del juicio. Los vivos y los muertos se presentarán delante de Dios para ser juzgados. Aquí ahora Pedro dice que todos los incrédulos que difaman a los creyentes, a la iglesia, a través de todos los tiempos, serán juzgados por el Señor. Los que viven hoy en la actualidad y los que han muerto en el pasado, todos serán juzgados por el Señor. Todos serán llevados ante el gran juez, hermanos. Cada uno de ellos. El gran juez, quien es el Señor Jesucristo. Quien está sentado, como dice la Escritura, en su gran trono. En Apocalipsis 20, en el versículo número 11 al versículo número 15, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el destino eterno de toda persona que no está en Cristo Jesús. No importa qué tan buena se considere, no importa qué tan buena, tan sincera sea su religión o sus obras, la Escritura es muy clara. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que no está en Cristo no llegará a Dios. No importa cuáles sean sus obras, no llegará a Dios. Hay un solo nombre que ofrece salvación y es el nombre dado debajo del cielo a todos los hombres y es el nombre del Señor Jesucristo. Hay un solo Dios que es el único soberano que juzgará a los vivos y a los muertos. Y hay un solo mediador entre ese Dios y los hombres y es el Señor Jesucristo. Ninguna religión, ningún sentir sincero a una creencia que es aparte de la fe en Cristo Jesús, traerá salvación o puede hacer que tu libro se inscriba en el libro de la vida. Solamente arrepentirse de los pecados y creer en el Señor Jesucristo para salvación, para vida eterna, hace que tu nombre se inscriba en el libro de la vida. De ahí más, no hay nada, no hay ninguna posibilidad. Tú no lo escribes, no puedes pagar porque lo escriban, Dios soberanamente es quien escribe tu nombre en el libro de la vida. Y lo hace por gracia, por fe en Cristo Jesús solamente. Si no estás en Cristo Jesús, serás juzgado junto con los incrédulos. Darás cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, nosotros debemos de conocer que la razón por la que el mundo ultraja al creyente y hablan mal de nosotros es simplemente porque no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Esa es la única razón. Ya, obviamente aquí no estamos hablando de un creyente que vive pecando. Un creyente hipócrita, ¿no? Que dice que cree en Dios, pero vive de otra manera. Si el mundo lo juzga, que lo juzgue. Hace bien. Pero si el creyente está buscando agradar a Dios, y el mundo por eso lo juzga, el mundo dará cuentas. Pagarán por cada una de sus maldades. Hay que, hermanos, no ceder a la presión del mundo. Recordemos que Dios los juzgará a cada uno de ellos por sus actos malvados contra la iglesia. Oremos para que ellos se conviertan, para que ellos vengan al Señor Jesucristo. Quiero cerrar con las palabras del Señor Jesús en Mateo 5, 44 al 48, donde dice, versículo 44, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por ellos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no nos manda pelearnos contra los incrédulos. El juicio es de Dios. Y no debemos orar para que Dios los destruya. Debemos de hacerles bien. Debemos de orar por ellos, de buscar su bienestar. Y si ellos no aprecian el amor de los creyentes por los incrédulos, ellos pagarán delante del Señor. Entonces, hagamos el bien, hermanos, a pesar de sufrir por causa de la justicia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan sobria en esta hora para con nosotros. Porque a través de ella, tú nos muestras que nuestro trabajo no es agradar al mundo para que ellos vengan a ti. Que nuestro trabajo es vivir de acuerdo a tu voluntad y que eso muchas veces va a acarrear el desprecio de los incrédulos. Ayúdanos a orar, Señor, para que ellos no se tengan que presentar delante de ti y dar cuentas a ti, quien eres juez justo y que estás listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Ayúdanos a desarrollar una actitud como la que el Señor Jesucristo describe en Mateo capítulo 5, 44 al 48. A orar, a bendecir, a hacer bien a todos aquellos que nos buscan hacer mal, porque al hacer esto seremos como tú, Padre. Gracias por tu palabra. Ahora rogamos que tu palabra tenga lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Es muy posible, Señor, que entre nosotros haya alguno que ha caído bajo la convicción y la necesidad de creer en ti. Está viendo la puerta abierta. Te está viendo a ti, Señor, llamándolo a que venga a ti, a que se arrepienta, a que crea. Oramos, Señor, para que tu gracia sea con cada uno de ellos. Aparte, Señor, entre nosotros, seguramente que nos dimos cuenta al estudiar el versículo que a veces sufrimos no porque hicimos lo bueno, sino porque hicimos lo malo. Y que el mundo que nos está observando se dio cuenta de que actuamos hipócritamente. Y pues no hay ningún mérito en ese sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a que nos arrepintamos y que volvamos hacia ti. Danos y concédenos que tu gracia nos transforme. Que si habremos de ser ultrajados por el mundo, sea por vivir de acuerdo a la justicia. Y de esta manera tu nombre sea glorificado. Oramos por aquellos que están entre nosotros, no aquí en este lugar, pero sí fuera de este lugar, que se burlan de nuestra fe, se burlan del Evangelio, no toleran nuestra manera de vivir. Oramos para que tú nos des tu gracia y podamos servirlos y amarlos y predicarles tu palabra. Pedimos por la salvación de cada uno de ellos. Tú conoces sus nombres, tú conoces a cada uno de ellos. Señor, ruego que tu palabra, tu gracia transformadora, nos santifique ahora al haber escuchado tu palabra y que podamos meditar en ella durante esa semana. Ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.